Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cuentistas. Hoy vamos a hablar de leyendas, sobre todo europeas. Tendremos música con respecto a esto y también el cuento o leyenda. No dejaremos pasar las recomendaciones y las últimas noticias de eventos literarios y narrativos. ¡Comenzamos! Después de nuestros dos anteriores episodios sobre los monogatari japoneses, vamos a volver a nuestro continente. Pues en Europa, como en todos los rincones del mundo, existen múltiples relatos antiguos que hablan de seres mitológicos, dragones o animales extraños. Son leyendas. Las hay muy variadas. Vamos a nombrar algunas. La conocida de Rómulo y Remo, Excalibur. Existen leyendas sobre osos polares o lobos como Atilana y los lobos. La de El dragón de Wagel. Tampoco podemos olvidar la mitología griega. Tenemos también leyendas de jinetes sin cabeza o el conde Drácula, el fantasma de la ópera, el molino de sal, Egle, la reina de las áspides, sin olvidarnos a San Jorge y el dragón, Robin Hood, puff, y muchos más. Vamos a adentrarnos en este mundo fascinante. Hoy no tenemos a Nico, pero en su lugar Jairo nos va a explicar que es, a modo genérico, una leyenda.
La leyenda es un tipo de relato popular que se transmite de generación en generación, de manera oral o escrita. Las leyendas pueden contar hechos humanos o sobrenaturales relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y animales.
Pues como vemos, la mayoría de las veces las leyendas son relatos que se inspiran en la realidad. Intervienen con elementos fantásticos y extraños o misteriosos. Con frecuencia, las leyendas son una forma de explicar fenómenos naturales, principios o normas. También ofrecen entretenimiento basado en los usos y costumbres. Contienen un gran valor literario y son una reserva cultural de la humanidad. Nos vamos a referir ahora a las leyendas, dejando para otra ocasión la figura de juglares y trovadores, que con su oralidad tuvieron mucha importancia en su época. Las leyendas de Europa son parte de la historia, donde se han dado vida durante muchos años a través del arte y la mitología a vampiros, hadas, espectros, dragones, en fin, un sinfín de personajes derivados de la fantasía humana. Estos mitos siguen arraigados en el colectivo y conviven con la modernidad. Existen numerosas historias de batallas, heroísmo, amor y muerte, y las leyendas de Europa son parte de esta herencia folclórica que se fue forjando desde antes del medievo y que reúne una larga lista de creencias basadas en la imaginación y en vivencias testimoniales. Nuestro viejo continente, con tan larga historia, está cargado de este tipo de relatos, siendo algunas muy conocidas y otras totalmente desconocidas. Se puede decir que es el continente que más leyendas ha albergado. Y ahora, Jairo, por favor, dinos características de la leyenda.
Suele centrarse en un personaje principal y se sitúa en un tiempo y lugar específico. Parte de un hecho o suceso histórico concreto, incluyendo elementos de la realidad y elementos fantásticos, dando así explicación a un fenómeno.
Jairo lo has definido perfectamente, ya que la leyenda puede ser tomada como una narración verídica y a través del tiempo se transforma y puede tener varias versiones, siendo arte de la cultura de los pueblos y transmitiendo ideas o valores, siendo su principal objetivo darle sentido a una sociedad o cultura. Según la temática, las leyendas pueden ser religiosas, relatando la vida de santos o personajes justicieros, escatológicas, haciendo referencia a la vida después de la muerte, y etiológicas, que explican cómo fueron creados elementos de la naturaleza. Y según su origen pueden ser locales, o sea, relatos autóctonos propios de una región, rurales, que se desarrollan y transmiten en el campo, y las urbanas, que se conocen en la actualidad y están vigentes. Sus elementos son básicamente el contexto donde ocurren, la trama, el narrador y los personajes. Podemos nombrar leyendas de Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, etc. Hay infinidad y no acabaríamos nunca, al igual que en España, a las que nos referiremos en otros episodios de Érase, porque como hemos comentado, las hay locales, lo que hace que sean innumerables. A modo de pequeño resumen, por si queréis buscar alguno de estos fantásticos relatos, nombrad a Buen Juez, Mejor Testigo, Belerma, Calaínos, El Pastor de las Navas, Guajona, La Leyenda de los Varona, El Miserere, Reina Quilama, Tío Saín y muchísimas, muchísimas más. España está cargada de estos relatos y existen muchas leyendas aquí, en Europa y en cualquier lugar del mundo, por lo que también existen canciones que las narran, desde los rockeros más duros hasta las melodías más suaves. Hay bandas y artistas que se especializan en crear música basada en mitos y leyendas del mundo. Estos músicos muchas veces incorporan elementos folclóricos o instrumentos tradicionales. Su música a veces evoca paisajes verdes y misteriosos bosques encantados, y los instrumentos que decimos pueden ser el arpa, el tambor, las gaitas, coros épicos, la flauta, la lira, la cítara y un largo etcétera. Sirven como una poderosa forma de mantener viva la memoria colectiva de un pueblo y preservar su legado ancestral. Podemos nombrar a bandas como Guarduna y Heilung, bandas de Noruega, Faipor Convention, banda británica, o El Mago de Oz, muy conocida en España.
Por favor, Beatriz, no has nombrado exactamente eso, Europa, la leyenda de Europa, que da nombre a nuestro continente. ¿Cómo lo has podido olvidar? Ya sabemos que no es medieval, pero hemos de decir que el nombre de nuestro continente se basa en una leyenda.
Érase nunca empezar. No solo cuentos, no solo música. Tenemos fantasía, historia, recomendaciones y mucho más.
Jairo, te veo muy atento. Vale, vamos a hacer un breve resumen de esta leyenda. Se dice que Europa era de procedencia fenicia. En algunos textos se indicaba que era hija de Fenis y Telefasa, y en otros de Agenor y Telefasa. Tenía tres hermanos. El mito relata que fue raptada por Zeus, transformado en un toro blanco, la llevó a Creta y allí tuvo tres hijos. Esto es un resumen muy resumido, Jairo, porque ahora sí vamos a ir con nuestra música de hoy, que se trata de la búsqueda del caballero, un anhelo de amor y rescate. Esta canción es muy, muy ochentera, como veréis en el sonido. Es de Sasha Sokol. Mezcla fantasía y romance. Y habla sobre una antigua profecía que anuncia la llegada de un caballero destinado a romper un hechizo de soledad.
En un rincón lejano se develó el arcano. Dijo que llegarías, caballero de mi amor. Se romperá el hechizo que en soledad me puso, presa de oscuro sueño que dejaré.
Como no, ahora en el espacio del cuento de hoy tendremos una leyenda. La leyenda del hombre pez de Lírganes. El hombre pez de Lírganes es una curiosa historia real, aunque salpicada de datos que aparecen ser algo legendarios, ocurrida en la segunda mitad del siglo XVII en España. Pasados los años, sigue estando presente en los vecinos del pueblo cántabro de Lírganes, lugar donde comienza la historia, así como en la mente de otras muchas personas curiosas. La primera reseña en la que aparece el relato del hombre pez de Lírganes es de Fray Benito Jerónimo de Feijoo. Según ha llegado a nosotros, la leyenda cuenta que, a mediados del siglo XVII, en un pueblo cántabro de Lírganes, había un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían 4 hijos. El segundo de ellos se llamaba Francisco. Francisco falleció y la viuda mandó a su hijo Francisco a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. La víspera de San Juan del año 1674, Francisco se fue a nadar con unos amigos a la ría de Bilbao. El joven se desnudó, entró en el agua y se fue nadando río abajo, hasta perderse en la vista. Según parece, el muchacho era excelente nadador y sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas. Entonces, al ver que no regresaba, le dieron por ahogado. En Lírganes le dieron la noticia a su familia, que lloró su muerte. Nada más se supo de Francisco durante mucho tiempo. 5 años más tarde, en 1679, mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana. Cuando se acercaron a él para ver de qué se trataba, desapareció. La insólita aparición se repitió por varios días, hasta que finalmente pudieron atraparle, atrayendo su atención con pan y cercándole con las redes. Cuando lo subieron a cubierta, comprobaron con asombro que el extraño ser era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y ralo. Las únicas particularidades eran una cinta de escamas que le descendía de la garganta hasta el estómago, otra que le cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas como corroídas por el salitre. Los pescadores llevaron al extraño sujeto al convento de San Francisco, donde después de conjurar a los espíritus malignos que pudiera contener, le interrogaron en varios idiomas sin obtener de él respuesta alguna. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerle hablar se vieron recompensados cuando pudo balbucear la palabra Lírganes. El suceso corrió de boca en boca por la bahía de Cádiz y nadie encontraba explicación alguna al vocablo hasta que un mozo cántabro que había emigrado para trabajar en Cádiz comentó que en Cantabria había un pueblo que se llamaba así. También el entonces secretario del Santo Oficio de la Inquisición, Domingo de la Cantoya, confirmó dicha afirmación, ya que él era de allí. A continuación, llegó la noticia a Lírganes para averiguar si había pasado algo extraño en los últimos años y desde Lírganes respondieron que únicamente se había registrado la desaparición de Francisco de la Vega 5 años atrás. Entonces, Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco en un viaje de vuelta desde Cádiz hasta Lírganes para comprobar si era cierto que era de allí. Cuando llegaron al monte, que llaman de la Dehesa, a un cuarto de legua del pueblo, el religioso mandó al joven que se adelantase hasta él. Así lo hizo, fue directamente hasta Lírganes, sin errar una sola vez en el camino, y al llegar al pueblo, directamente a la casa de María de Casar, su madre. Esta, en cuanto le vio, le reconoció como su hijo Francisco, al igual que sus hermanos que se hallaban en la casa. Ya en la casa de su madre, Francisco vivió tranquilo sin mostrar ningún interés por nada. Siempre iba descalzo y si no le daban ropa no se vestía y andaba desnudo con absoluta indiferencia. No hablaba, solo de vez en cuando pronunciaba las palabras tabaco, pan y vino, pero sin relación directa con el deseo de fumar o comer. En el pueblo le llamaban el loco de la viuda María Casar. Cuando comía lo hacía con avidez, para luego pasarse 4 o 5 días sin probar bocado. Era dócil y servicial. Si se le mandaba algún recado lo cumplía con puntualidad, pero jamás mostraba entusiasmo por nada. Por todo ello se lo tuvo por loco hasta que un buen día, al cabo de 9 años, desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él. Hemos de decir, sobre esta leyenda, que más cerca en el tiempo el periodista investigador Iker Jiménez encontró en el convento de clausura de las Clarisas de Santillana del Mar el acta de bautismo de Francisco de la Vega, nacido el 22 de octubre de 1658, y también encontró el acta de fallecimiento, firmada en Liérganes. En ella dice: habiendo pasado los 100 años que el derecho supone haber fallecido por lo general cualquier racional ausente, y añadía, conocido oficialmente con el sobrenombre de Hombre Pez. El caso de Francisco no es el único caso de Hombre Pez de la historia. También existe un Hombre Pez en Alaska y en Italia. Y existe la leyenda de Peje Nicolau, un niño que se convirtió en pez. A la orilla del río Miera hay una placa ubicada en el Paseo del Hombre Pez de Liérganes que dice lo siguiente: su proeza atravesando el océano, del norte al sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Hoy su mayor hazaña es haber atravesado los siglos en la memoria de los hombres. Verdad o leyenda, Liérganes le honra aquí y patrocina su inmortalidad.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas y verás que las cosas que miras cambian.
Y ahora convoquemos a nuestra imaginación, a la fantasía y el ensueño. Busquémosla más allá de lo cotidiano. Sintamos por un breve momento que salimos de la realidad y viajamos a la quimera. Y para esto, esta semana os proponemos las palabras invierno, árbol, helada, bufanda, trineo, anochecer, camino, viento, niebla y verde. Repetimos, tenéis que imaginar un relato con invierno, árbol, helada, bufanda, trineo, anochecer, camino, viento, niebla y verde. Pero también debemos de tener la habilidad para poderlo contar. Y para eso nos van a dar unas pinceladas el coach Matías Llavar Dávila, con unos buenos consejos para ser buenos oradores en nuestros relatos, teniendo en cuenta también las emociones.
Recuerda usar emociones en tus expresiones que resalten las partes relevantes en tu historia, al mismo tiempo que sean congruentes con la misma. Ensaya frente a un espejo. Los mejores nunca dejan nada al azar. Practica. Recapitulando. Montaje. Que tu historia sea atractiva y que sea relevante con lo que está sucediendo. Contenido. Manténlo corto y simple. Sé interesante y procura mantener la atención. Resolución. La parte más importante de tu historia. Libera la tensión y concluye: aléjate de todo lo aburrido y predecible. Ensaya. La práctica es la madre de toda habilidad.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
En nuestro espacio de noticias informamos que hemos tenido el día 12 a la narradora Lourdes de Aire en la biblioteca. El viernes 13 canta juegos con las aventuras de Coco y Pepe y ese mismo día la presentación del libro Entre dos almas de la tricantina Rosario Lara, también en la biblioteca. El 14 tuvimos cuentacuentos con Agua va de Legolas Colectivo y el día 15 el gigante y la Navidad en el Teatro Municipal. Pero lo que no nos podemos perder es lo que viene ahora. El sábado 21 el espectáculo Jack y las habichuelas mágicas con la compañía Betty Alay. Pasaremos un rato de cuento, pues es una adaptación de un relato tradicional inglés. El día 22, nuestros amigos de Arteluna nos harán reír con los Gugutrastos y Cantarás y Trastearás. El lunes 23 a las 12 y a la 1 de la mañana, el cuento de Navidad en el Centro Cultural de Adolfo Suárez. El jueves 26, también Adolfo Suárez, a las 12 y a la 1, Títeres con Un paseo por el mar. El 27 a las 6 de la tarde, el espectáculo El soldadito de plomo. Y el 29 en el mismo lugar, otra vez los Cucutrastos ofrecerán A Pinocho conocerás.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo, siempre queda. Agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Bueno, y en estos días que son los más mágicos del año, no podemos dejar de leer cuentos, de comprar cuentos, de regalar cuentos a todo el mundo. Os vamos a hacer unas recomendaciones, pero hay muchísimos donde elegir. Empezamos de 3 a 4 años. Fuera etiquetas, de Lucía Serrano. Un nuevo álbum ilustrado que invita a reflexionar sobre las etiquetas. Pues encasillar a una persona es algo que no se debe hacer. Cada uno es como es y somos de muchas maneras. De 6 a 8 años, Rudy y el cachorro del lobo, de Paul Westmoreland. Es una serie infantil que se estrena en España con un lobo de protagonista y su manada. Para más de 13 años, Cuando se apagan las luces, de Care Santos. Es muy inquietante desde el primer escenario, que es una gasolinera desierta por la noche. La narración mantiene al lector en una intriga continua hasta el final. Y para adultos, Antártida. Muchos de los relatos que se ofrecen en este libro proponen miradas de mujeres y niños respecto del mundo familiar y de las relaciones íntimas. Bueno, y por hoy hasta aquí, queridos cuentistas. Nos encantaría que hubierais pasado un rato ameno, donde vuestro pensamiento se haya escabullido de la rutina y el tedio, que por unos minutos la despreocupación en estos días de prisas haya acampado a sus anchas con nuestro programa. Os esperamos aquí en Radio Tres Cantos en el 102.2 de la FM.